Deseamos celebrar el Día de la Vida Consagrada, que es el 2 de febrero, con una brevísima reflexión sobre lo que sería la vida consagrada hoy desde la perspectiva de la hemorroísa. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 24 al 34, inclusive. ¿Por qué esta cita? ¿Por qué ese texto para celebrar lo que es el Día de la Vida Consagrada? Puede ser una opinión muy nuestra, muy desde nuestra perspectiva, pero a nosotras nos da la impresión de que esa mujer que seguía a Jesús mezclada entre la multitud, esa multitud que le apretuja, quiere decir una gran multitud de gente que ya no es del judaísmo, que ya no es de la institución, sino que son buscadores y buscadoras de signos de personas diferentes. Y yo creo que esto refleja un poco lo que sería el mundo de hoy con la vida consagrada, tanto hombres como mujeres. Me atrevo a hablar más desde la perspectiva de la mujer, porque soy una de ellas, y desde nuestra página tratamos de ofrecer formación y también luz, ¿no?, sobre lo que podría ser hoy, pues dentro de los miles de fallos, diríamos, que nosotras mismas podamos y podemos tener y tenemos, ¿no? Lo primero de todo, la vida consagrada tiene que ser profética. No me voy a detener. Muy interesante una encuesta que hice el fin de semana, hace unos días, ¿no?, a un grupo de 14 personas, mujeres, no consagradas, de diferentes estamentos sociales y profesiones y edades. Y todas me han respondido, algunas súper interesantes, entre ellas dos ex religiosas, que ellas sí que sabían más de los entresijos de la vida consagrada en cuanto a vivencias en comunidad. Y me voy a saltar este aspecto que tocaban, porque para mí lo de vivir en comunidad o no, no es el elemento más importante de la vida consagrada. Es una consecuencia y es un espacio, la comunidad religiosa, que puede o no empoderar a la persona a vivir al máximo su consagración. Es una lucha normalmente la vida en comunidad, no siempre, no en nuestro caso, pero es verdad que somos pocas y luchamos con otros demonios, que no es precisamente la convivencia comunitaria. Las personas que me han respondido, ya os digo, 14 mujeres bastante empoderadas, formadas no solo en sus profesiones diferentes que las tienen, sino también bastante formación bíblica, teológica, por estar en cursos, por estar en espacios de meditación, de silencio, etc. Todas coinciden con un punto, y es la vida consagrada es para reflejar, expresar un nuevo modo de espiritualidad. Y desde ahí, los diferentes carismas. Habrá personas que se dedican más a una línea social de atender pues, presos o la trata o educación. Otros que nos dedicaremos, como es el caso mío, nuestro, más a la formación bíblico-teológica también, ¿no? Todo esto lo puede hacer un profesional o una profesional sin necesidad de ser una mujer consagrada. ¿Cuál sería el matiz? Y coincido con estas mujeres encuestadas, mis amigas, a que el matiz es que tenemos que trabajar la espiritualidad, que ser personas que indican dónde está esta espiritualidad. Próximamente publicaremos una reflexión escrita titulada Somos oasis, no espejismos. Lo explicaremos después, pero ya podéis ir vislumbrando la vida consagrada como oasis, como lugar de encuentro con el agua y con personas que cuidan del agua, que la defienden, que protegen la fuente en mayúscula. No espejismo, porque no es una mentira, porque no nos desvanecemos en la distancia cuando, en la medida que la gente se acerca. Estamos, y estamos online, y estamos presencial, y estamos en los diferentes espacios donde las personas podemos acudir a llenar nuestra sed, a calmar nuestra sed de espiritualidad, de sentido, de silencio habitado, de silencio acompañado. ¿Por qué me identifico la vida consagrada con la mujer, la hemorroísa, ¿no? La mujer que llevaba 12 años con un flujo de sangre? Simboliza la institución. Esa hemorragia es el lenguaje evangélico, bíblico, la falta de fuerza, la continua pérdida de vida de la institución, en este caso la institución judía. Se pueden hacer paralelos con modelos de iglesia ultraconservador que están haciendo la vida imposible a que lo profético también hoy en nuestra comunidad cristiana emerja. Esta mujer podría ser una de nosotras, consagrada en el sentido no solo de la vida con votos, consejos evangélicos, que es para todos y todas, sino que refleja a aquella persona que busca sentido profundo, que está cansada de ir de un sitio para otro, como la mujer de nuestro texto, ¿no? Que había sufrido mucho por obra de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía sin aprovecharle nada, sino más bien poniéndose peor. Estoy leyendo literalmente del Evangelio. ¿Cuántas de nosotras y nosotros nos podemos identificar, seamos religiosas o no, con esa búsqueda? Pero imaginaros a las personas que no sois religiosos, que si como religiosa intentas buscar el sentido en una iglesia como la nuestra, fuera de la institución, buscando responder a la llamada profética, ser profetas, estar en los márgenes, anunciar la vida, dar sentido. La profeta es la persona que indica dónde está la luz, que denuncia la oscuridad, pero que anuncia sobre todo la vida. Cuando quieres hacer esto y no te dejan, la institución continuamente, y esta es nuestra historia, puedo hablar de mi pequeña comunidad, no te dejan porque la institución tiene unas estructuras y unos planes y unas historias que se cumple la palabra de Dios. Los profetas, las profetas siempre estarán marginados, estarán en espacios donde levantan una cierta sospecha por lo establecido, por la institución. Cuando estamos acomodadas y en espacios muy seguros, tal vez hemos perdido el chute, que decimos en español, ¿no? La fuerza interior para recuperar la frescura de la llamada. La vida consagrada responde a una llamada. Esta mujer es una mujer que quiere estar sana, como queremos estarlo todas, sana por dentro. la pérdida de sangre es el indicativo de que hay que buscar algo nuevo, de que tenemos que realizar con la fuerza de la sencillez de vida, del compromiso con los más pobres, con la fuerza del amor célibe, que no es represión, más bien apertura, amor incondicional, con la fuerza de la escucha atenta, buscar tocar a Jesús. Yo creo que la vida consagrada hoy y todos aquellos que por bautismo queremos vivir nuestra consagración, que somos muchos y muchas, sobre todo puedo yo afirmar, muchas, queremos tocar a Jesús. Y es muy significativo que esta mujer se sitúa detrás. Esta mujer, como tantas de nosotras, se tiene que distanciar un poco, porque distanciar un poco de la institución, me refiero, porque si no, si va de frente, es una constante, la institución te frena. Y cuando digo la institución, no me refiero solo a los curas, obispos, tal, sino cantidad de gente que se agarra a la religión como a algo seguro en vez de vivir el Evangelio. Esa diferencia que hemos establecido tantas veces entre religiosidad y espiritualidad. Religiosidad sin espiritualidad se institucionaliza, se enfría, se pone rígido, ¿no? Y deja de tener fuerza. Esta mujer había oído hablar de Jesús. Como decía hace un momento, le tocó por detrás, porque ella se decía, si le toco, aunque sea la ropa, sanaré. Al tocar a Jesús, inmediatamente se secó la fuente de su hemorragia y notó en su cuerpo que estaba curada de aquel tormento. Es de una fuerza para mí impresionante ese texto, porque es una constante en mi vida, en nuestras vidas, que cuando tocamos a Jesús, cuando entramos en contacto, en conexión con su palabra que nos da vida, que no es un sentimiento, que no es una certeza matemática, como le decía ayer a una amiga, es entrar en contacto con este lado de nuestro cerebro, con este aspecto de nuestra persona, desde donde experimentamos el amor, la compasión, la bondad, la creatividad, la espiritualidad. Tocar a Jesús desde ahí. No busques en libros de teología lo que no te pueden dar. No busques en un libro de poesías a la persona que tú amas. Búscale a él o a ella. No vayas a la poesía escrita. Como mucho, ofrécele ese poema. Pero ponte cara a cara con esa persona. Conecta con la persona. Esto es lo que nos dice el Evangelio. Tocar a Jesús no es tener sentimientos biológicos o fisiológicos, es sentir, saber que conectas desde el silencio con el Espíritu de Dios, con la fuerza de Dios. ¿Cómo es posible que al tocar a Jesús se le seca inmediatamente la fuente de la hemorragia y nota en su cuerpo que estaba curada? Pues yo creo que lo hemos experimentado todas y todos. Cuando oras, cuando te acercas a esa luz, cuando aunque sea en un silencio profundo, conectas con este shalom, con esta paz interior. Notas en tu cuerpo que te has curado. ¿De qué? De la ansiedad, del mal rollo, del mal humor, del vacío, de la soledad, de no entender. Te curas de echarle la culpa a otros de lo que te está pasando a ti o a otras. Te curas de buscar y buscar y buscar. ¿Has encontrado? Estás. Estás. Interesante la reacción de Jesús, porque muchas veces nos quedamos en esto. Ahora, me parece que conecto, estoy en esta paz, pero ¿y el otro? Y es donde decimos orar, es dialogar, ¿no? El otro. Jesús se da cuenta, dice, dándose cuenta interiormente. Es precioso este texto. Jesús, dándose cuenta interiormente de la fuerza que había salido de él. ¿Os imagináis? Ese tocar con miedo por detrás, esa vida consagrada que busca respuesta, esta bautizada que quiere vivir su compromiso de consagración, que busca respuesta y se atreve a tocar un poco tímidamente, de pronto Jesús se da cuenta de que una fuerza ha salido de él y se vuelve inmediatamente entre la multitud buscándote. Pregunta, ¿quién me ha tocado la ropa? La delicadeza de la suavidad de la mujer que va de puntillas y le toca la ropa, ni se atreve a tocarle una mano, a tocarle un brazo. Los discípulos, como no, representa la lógica aplastante. Estás viendo que la multitud te apretuja, es como que, pero eso que conectas, de qué hablas, pero qué dices, pero que, déjalo. Jesús pasa de ellos, olímpicamente, como decimos en español, se los pasa por el forro, pasa de las personas que te juzgan, que te buscan esa lógica aplastante, que te quieren devolver a la realidad porque dicen que tú estás. Jesús sigue mirando a su alrededor para distinguir a la que había sido, a la que había sido, la que le había tocado. Nosotros nos podemos creer que buscamos a Jesús y es Jesús el que te busca entre la multitud porque sabe que tu entrega, tu camino de búsqueda es especial. Es distinto de la gente que le sigue porque es alguien que habla muy bien, alguien que libera a las personas, alguien que multiplica pan, alguien que da pan a los hambrientos, todo lo social. Todo lo social es importantísimo. Pues estamos hablando de un carisma de la vida consagrada llamado espiritualidad. Seas religiosa, seas laica que quiere vivir su bautismo a tope. La mujer, tú y yo, asustadas, temblorosas. Y aquí viene una frase que a mí me encanta en esta traducción, que no todas la dicen igual. Consciente de lo que le había ocurrido, la mujer, sin nombre, ¿verdad? Hemorroísa, fíjate, qué apellido, qué poco brillante. La mujer, consciente de lo que le había ocurrido, ¿te puedes identificar? ¿Eres consciente de lo que pasa por tu vida cuando le tocas, cuando conectas? Se acercó Mira qué bonito. Ya no huye. Se entrega. Se acerca. Se postra ante él. Signo de respeto. Y le confiesa su verdad. Le dice por qué le ha tocado. Y él le responde llamándola hija. Hija. Aquí quiere decir no que Jesús se sienta su padre, sino que esta mujer que la institución había marginado y expulsado por impura, esa mujer que no tenía derecho ni a rezar porque era impura, no se podía dirigir ni a Dios ni tocar a nadie por impura, por la sangre, ¿no? Esta mujer es incorporada de nuevo a la comunidad de los hijos y las hijas de Dios por su valentía de acercarse a tocar a Jesús en medio de una sociedad que se ríe, que no lo valora, que no lo pilla, que ella se atreve porque siente su vacío y cuando le toca, cuando le percibe, cuando conecta, cuando se deja llevar por lo que sabe y lo cree, se para el flujo, se encuentra con que él le sale al paso y de esta manera la incorpora a la comunidad de buscadores y buscadoras, a la comunidad de aquellos y aquellas que no sabemos hijas de Dios con todos los derechos y deberes de ser hombres y mujeres consagrados por bautismo y algunos de nosotros también por votos o promesas como una alianza definitiva de entrega de escuchar todos los días la palabra de trabajar un amor incondicional, de vivir con sencillez, de acuerdo con las leyes del amor, de justicia, con el bien común, con una tierra, un planeta que es de todos. No usar más, no abusar de nada, compartir todo lo que tienes. Por eso, feliz día de la vida consagrada, que la podemos ver reflejada con fuerza en el proceso de esta mujer que puedes ser tú, que puedo ser yo y que sale francamente empoderada para anunciar el amor.